Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Fiscalía Municipal de Bayamo pide sanciones de hasta 16 años de cárcel para manifestantes del 11 de julio.
Concluso para sentencia a un tribunal militar el juicio contra 33 personas que participaron en las protestas en Huira de Melena.
19 damas de blanco fueron detenidas en medio de su campaña por la libertad de los presos políticos.
Rusia escala el nivel de conflicto en Ucrania al atacar con misiles una base militar cerca de la frontera con Polonia.
Asciende a 2,8 millones la cifra de ucranianos que han huido de la invasión rusa, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Colombia elige un nuevo Congreso y los candidatos que se enfrentarán por la presidencia.
En Nicaragua declaran culpables a los 7 candidatos presidenciales opositores a Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Hoy es lunes 14 de marzo del 2022 y aquí estamos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y aquí frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Diecisiete manifestantes del 11 de julio en Bayamo, Granma, ya tienen petición fiscal con penas de hasta 16 años de privación de libertad. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
La Fiscalía Municipal de Bayamo en la provincia Granma emitió sus conclusiones provisionales para 17 encausados por participar en las protestas del 11 de julio, entre ellos el opositor Yoandris Gutiérrez Vargas, para el que solicita 11 años de privación de libertad por los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y desacato.
Yoandris siempre ha sido un fiel defensor de los derechos humanos y un fiel buscador de la verdad, siempre luchando por la libertad de todos los cubanos.
Dijo Heiler Flores Fonseca, vocero provincial del Partido Republicano de Cuba.
Todavía no tenemos una fecha exacta del juicio porque a los familiares no le han informado. Creo que ha sido excesiva las altas condenas que hoy ya el tribunal le está pidiendo a todos los manifestantes. Los manifestantes salieron a expresar todo eso que tenían guardado dentro de sus corazones. Exigir libertad, que es lo que tanto anhela el pueblo cubano.
El organismo acusador pide penas de entre 16 y 2 años de prisión por atentado, resistencia, desórdenes públicos, desacato y daños para el resto de los imputados. De acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía, a las que Radio Martí tuvo acceso, los procesados incurrieron en actos vandálicos que atentaron contra mandos militares y vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior.
Este carro del MININ traía bastante personal vestido de civil, agentes de ellos mismos. Ellos fueron los primeros que empezaron a agredir a las personas, por eso las personas trataron de defenderse.
Por primera vez desde la instalación en el poder del régimen comunista, los juicios políticos masivos están encaminados a personas que no se identificaban públicamente como opositores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y quedó listo para sentencia el juicio contra 33 residentes de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
Aumentan hasta 27 años de prisión las peticiones fiscales de algunos de los 33 participantes en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, provincia de Artemisa, en juicio conducido por la Fiscalía Militar y celebrado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, el cual concluyó el pasado viernes, quedando listo para sentencia, la cual será entregada el 8 de abril. Informa Ángel Delgado, esposo de la opositora Lisandra Góngora Espinosa, con petición fiscal de 15 años de prisión por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos.
Bueno, entramos a la sala y antes de comenzar la defensa de los abogados, a la fiscal, a los acusados que son reincidentes, le subieron la petición fiscal. A ellos le pedían 20 y le subieron a 27. Son 3. Y a uno que le pedían 9, le subieron a 11. La sentencia firme es el día 8, se recoge ahí en el tribunal.
En la última sesión del juicio habló la defensa, que intentó demostrar que muchos de los testimonios de los testigos de la Fiscalía Militar fueron inventados, agrega Ángel.
La defensa fue bastante buena entre dos abogados, pero ahora hay que esperar el veredicto, hay que esperar a ver qué deciden los jueces del tribunal.
Mientras que la madre del periodista independiente Jorge Bello, con petición fiscal de 18 años de cárcel por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, señaló que todos esos cargos son falsos.
Ella no tiene entrega, lo que ella no demuestra que Jorge está ni en la tienda ni nada. Jorge está en la marcha con un cartel, pero Jorge es opositor. El pueblo protesta, como fue del pueblo. Pero ahora quieren decir que Jorge se está metiendo con la autoridad. Cuando eso es mentira, porque ahí en el video no se ve un arma en esta esquina, que es en la calle 84, esquina avenida 93, ahí no se ve nada, ni una gente. Aparte, Jorge con un cartel en absoluto. No se oye una voz, nomás que la gente protestando, la gente en la marcha. Ellos lo que quieren es incriminar a Jorge en algo, solamente por sus ideales, que no está de acuerdo con el sistema.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
19 damas de blanco fueron detenidas en el octavo domingo de su campaña, en la que piden libertad para los presos políticos en iglesias de todo el país. Berta Soler, líder de la organización, dijo a Radio Martí que 13 activistas pudieron llegar a misa durante la jornada.
Octavo domingo regresivo contra las damas de blanco. Detenidas fueron dos damas de blanco, Lourdes Esquivel, quien les habla, Berta Soler. Fui detenida sobre las 11:30 de la mañana junto al expreso político Ángel Moya al salir de la sede nacional de las damas de blanco, donde fuimos conducidos en carro con chapa particular. Ángel lo llevaron para la unidad de policía de Guanabacoa. Allí fue multado con 150 pesos en moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad, según el policía. Al igual que yo, me condujeron para la unidad de policía en Cotorro y fui multada con 150 pesos moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad. Y ambos fuimos liberados a las 12:25 de la mañana en la cercanía de la sede nacional. En el caso de la provincia de Matanzas, hasta ahora tenemos reportadas 15 damas de blanco que fueron detenidas. Allí 3 damas de blanco fueron multadas con 150 pesos moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad. Aña Zamora, Asunción Carrillo y Caridad Brunate. En la provincia de Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. Y bueno, en la provincia de Guantánamo, en una dama de blanco pudo participar en misa. En La Habana, 4 damas de blanco. En Camagüey, 2 de ellas más. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco. Y en Matanzas, 4 damas de blanco pudieron participar en misa.
La activista cubana Anamelis Ramos instaló el fin de semana una tienda de campaña frente a la Embajada de Cuba en Washington, donde colgó las fotos de algunos de los presos políticos en la isla.
Ramos publicó unas fotografías en su cuenta de Facebook, acompañadas de un mensaje donde explicó que tuvo que poner a la tienda de campaña porque le prohibieron colocar las fotos de los detenidos en las rejas de la Embajada de Cuba en la capital estadounidense.
La activista ha estado realizando protestas y exigiendo su derecho a regresar a la isla frente a la sede diplomática cubana en Washington y afirmó que seguirá pidiendo la libertad para presos políticos en Cuba.
La representante estadounidense Michelle Taylor se dirigió al Pleno del Consejo de los Derechos Humanos y expuso cómo las autoridades cubanas emplean los medios digitales para reprimir al defensor de esos derechos en la isla, informa nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, prosigue el debate en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. La representante estadounidense Michelle Taylor se dirigió al pleno del organismo que vela por los derechos humanos a través del mundo para exponer los métodos empleados por el gobierno cubano contra defensores de derechos humanos en la isla.
Far too many governments misuse technology to suppress the voices of human rights defenders. For example, in Cuba, authorities digitally survey social media accounts, selectively cut internet access, and even mount surveillance equipment outside of defenders' homes to deter them from speaking out against human rights abuses.
Son demasiados los gobiernos los que emplean tecnología para reprimir las voces de los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en Cuba, las autoridades vigilan de manera digital las cuentas de los medios sociales. De manera selectiva interrumpen el Internet. Montan equipos de vigilancia fuera de los hogares de los defensores de los derechos humanos para desalentarles en pronunciarse en relación a los abusos de derechos humanos. La representante estadounidense añadió que la tecnología de vigilancia también ha sido empleada contra defensores de los derechos humanos en Bahrein, China, Camboya, así como Jordania. Michelle Taylor, a nombre de Estados Unidos, instó a la comunidad internacional a que defienda a los defensores de los derechos humanos cuando estén en línea y también cuando no, al cuestionar cómo es que la comunidad internacional puede promover y proteger un espacio que habilita al usuario, en particular al defensor de los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mientras en la isla se acrecientan los problemas de la economía y con ello hay un mayor disgusto en la población, José Luis Ramos amplía.
El gobierno sabe que hay un malestar muy grande entre la población en general por las carencias de productos.
Dijo la periodista Miriam Leiva sobre la situación cada vez más grave que enfrenta la población debido a la inflación incontrolable, el desabastecimiento y otras dificultades.
Porque no están surtiendo lo elemental, inclusive para cumplir las cuotas de la libreta de abastecimiento, que por cierto son bastante pobres.
Pero además,
que las ventas en las tiendas en pesos, de las que antes eran un CUC, de cuestiones elementales como el pollo, el aceite y el detergente, que es lo que se ha convertido hoy día en la supervivencia, tampoco están llegando, prácticamente llega muy poquito y entonces las colas son tremendas.
Según Leiva, las únicas surtidas son las tiendas en moneda libre convertible, MLC. Pero no todos los cubanos obtienen acceso a divisas, añadió.
El pueblo está viendo que está muy abastecida, mientras que ni siquiera pueden, por ejemplo, tomarse un bucito de café. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no tiene café para mezclarlo y vender 4 onzas, que es lo que venden al mes.
Según cifras oficiales, la inflación minorista en Cuba superó el 70% en 2021. Aunque la del mercado informal es aún más elevado, señalan expertos.
Y lo que se sabe en todas partes del mundo es que solo se puede dar frente a la inflación con el aumento de la oferta, y como aquí no hay producción, pues no hay aumento de oferta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del guardacosta estadounidense Kathleen Moore repatrió el sábado a 74 cubanos que fueron detenidos cuando intentaban llegar ilegalmente al sur de la Florida.
El capitán Sean Cook, comandante de la estación aérea, dijo que la Guardia Costera y otras agencias patrullan el estrecho de la Florida y sus alrededores, manteniendo una presencia con activos aéreos y marítimos para ayudar a prevenir que personas pierdan la vida en estos viajes inseguros.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 921 cubanos, en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre.
Otros 17 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos el sábado, después de tocar tierra en un velero en los Cayos de Florida, según informó a través de Twitter el jefe de esa entidad federal en el sur de Miami, Walter Slusser. A las 12 con 13 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica después de haber tenido un fin de semana de contrastes en el clima. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge y también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos a las condiciones del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las altas presiones se extienden con condiciones del tiempo muy estables sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo normales, es decir, algunos nublados con pocas posibilidades de lluvias. También se esperan vientos tendiendo al sudeste y al sur a partir de mañana. Para Cuba tendremos nublados bajos con algunas lluvias más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos pero muy aislados. Las mínimas para el martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte y al sur de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 15, tiempo de hablar de la guerra en Ucrania.
Rusia continuó durante el fin de semana sus ataques contra diferentes sitios en Ucrania, acercándose peligrosamente a la frontera con Polonia. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, tiene este resumen desde la frontera polaco-ucraniana.
Más de 30 misiles rusos de crucero fueron lanzados en contra de una gran instalación de entrenamiento militar ucraniano cerca de Yaboriv, a menos de 25 kilómetros del punto fronterizo más cercano con Polonia. Según el gobernador de la región occidental de Leópolis en Ucrania, en el ataque mataron por lo menos a 35 personas e hirieron a 134 más. Esta información fue confirmada el domingo por las autoridades ucranianas. Esta base, también conocida como Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, se ha utilizado durante mucho tiempo para capacitar al personal militar ucraniano, a menudo con instructores de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Los misiles rusos golpearon la base, que está muy cerca de Polonia y es una de las rutas de tránsito para la ayuda militar occidental a Ucrania. El ataque contra el centro de entrenamiento cerca de Yaboriv es el primer gran ataque en el oeste de Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión del país el 24 de febrero. La región se ha convertido en un centro para millones de personas que escapan de la guerra en otras áreas y alrededor de 2.600.000 personas han abandonado Ucrania hasta el momento, según las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. El gobernador de Leópolis agregó que la mayoría de los misiles rusos disparados el domingo fueron derribados porque el sistema de defensa aérea funcionó. Lo que no se logró hacer es parar del todo este ataque. La OTAN aseguró el domingo que actualmente no tiene personal en Ucrania. Un funcionario de la OTAN no respondió a las preguntas sobre cuándo fue la última vez que la alianza tuvo personal en la base de entrenamiento atacada. Horas antes, Sergei Yakov, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, había dicho en Moscú que se hacía una advertencia a los Estados Unidos, indicando que sacar armas de varios países y organizar la entrega de estas es un movimiento peligroso y podría ser tomada como una acción, y esto sería un objetivo legítimo para las tropas rusas. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Shemesh, Polonia.
La Fiscalía General de Ucrania informó hoy que 85 niños han muerto y más de 100 han resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa.
El reporte agrega que los bombardeos y los ataques de artillería de las fuerzas rusas han dañado 369 instalaciones educativas en Ucrania, de las cuales 57 quedaron destruidas.
El asesor de la presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, ha informado este lunes que la cuarta ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania se ha tomado un receso técnico y se reanudará este martes.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Podolyak ha trasladado que el receso tiene el objetivo de facilitar trabajo adicional de sus grupos de trabajo y la especificación de ciertas definiciones, sin dar más detalles. Las negociaciones continúan, ha asegurado.
Los negociadores se han reunido este lunes a través de videoconferencia. El domingo trascendió que los equipos de negociación han comenzado a percibir ciertos puntos de contacto en las conversaciones para un alto al fuego y la suspensión de la invasión rusa en Ucrania, aunque todavía queda un largo camino para concretar posturas.
No obstante, continúan los ataques a Ucrania por parte de Rusia, por tierra, mar y aire, informa Judith Martín Rodríguez.
19º día de un sangriento conflicto armado sobre territorio ucraniano en el que al menos 596 civiles han perdido la vida y más de 1.000 han resultado heridos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, aunque se cree que las cifras reales serían mucho mayores. La contienda orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin, lejos de apaciguarse, continúa agravándose y escalando posiciones. Hoy fuerzas rusas atacaron un barrio de la capital, Kiev, matando al menos a dos personas, según denunciaron autoridades locales. Parte del líder ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a la organización militar sobre las inminentes posibilidades de un ataque ruso en territorio aliado.
El año pasado hice una clara advertencia a los líderes de la OTAN sobre que si no habían sanciones preventivas fuertes contra Rusia, empezaría una guerra. Teníamos razón. He dicho durante mucho tiempo que Nord Stream es un arma que azotará a Europa. Ahora es obvio y ahora lo vuelvo a repetir. Si no cierra nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan sobre su territorio, territorio de la OTAN, en casas de ciudadanos de países de la OTAN.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, indica que desde el estallido de la guerra en Ucrania el 24 de febrero ascienden a 2,8 millones los refugiados, de los que más de la mitad, 1,7 millones, llegaron a la vecina Polonia, según las cifras que actualiza diariamente.
Según ACNUR, el resto de países vecinos de Ucrania también siguen recibiendo este flujo de refugiados. 255.000 llegaron a Hungría, 204.000 a Eslovaquia, 131.000 a Rusia, 106.000 a Moldavia, 84.000 a Rumanía y 1.200 a Bielorrusia.
La Agencia de las Naciones Unidas prevé de continuar el conflicto armado. El número de refugiados podría superar los 4 millones y el de desplazados internos podría alcanzar los 6,7 millones.
La crisis de refugiados es la peor que vive Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y una de las más graves en la actualidad, donde también se han vivido grandes éxodos en países como Venezuela, más de 6 millones, y Siria, 6,8 millones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, despachó a su asesor de seguridad nacional para un encuentro hoy en Roma con un alto funcionario chino, en medio de denuncias de que China está propagando desinformación rusa sobre la invasión de Ucrania y podría ayudar a Rusia a evadir las sanciones económicas.
El encuentro entre Jake Sullivan y el asesor de política exterior chino, Yang Jiechi, se centra en esfuerzos para manejar la competencia entre Estados Unidos y China y abordar el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global.
Sullivan dijo el domingo que ni China ni otras naciones deberían estar ayudando a Rusia a evadir las sanciones y que ningún país debe estar tratando de rescatar la economía rusa.
Rusia y China negaron hoy que Moscú haya pedido asistencia económica y apoyo militar a Pekín para la invasión a Ucrania, como reportaron el fin de semana medios de prensa estadounidenses.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó estas versiones en una rueda de prensa en Moscú, según informaron agencias rusas de noticias.
El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, calificó los reportes de completamente falsos.
El diario The New York Times y la cadena de televisión CNN dijeron, citando como fuentes a funcionarios de Estados Unidos, que Rusia solicitó a China ayuda económica y apoyo militar, incluso drones para la invasión a Ucrania.
La comunidad internacional lamenta la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, informa Yoconda Tapia.
Diversas reacciones surgieron en Estados Unidos y el mundo luego de la muerte del video periodista Brent Renaud en Irpin. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo a través de un tuit, abrimos comillas, estamos horrorizados de que las fuerzas del Kremlin hayan asesinado y herido a periodistas y cineastas no combatientes en Ucrania. Extendemos nuestras condolencias a todos los afectados por esta horrible violencia. Este es otro ejemplo espantoso de las acciones indiscriminadas del Kremlin, escribió Price. La policía de la región de Kiev confirmó el fallecimiento de Renaud y dijeron que otro colega suyo resultó herido al ser baleados por fuerzas rusas en Ucrania. La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil de Renaud. Un portavoz del diario The New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un cineasta talentoso que colaboró con el Times durante años y aclaró que no estaba trabajando para ellos al momento de su muerte. Por su parte, Juan Arredondo, el otro periodista que resultó herido, relató que fueron atacados cuando se acercaban a un puesto de control y le dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli, en una entrevista desde el hospital, que Renaud recibió un disparo en el cuello mientras estaban filmando a los refugiados que huían del área. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y las voces en contra de la guerra se escuchan en las calles de Rusia, mientras en el mundo se condena la invasión a Ucrania. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
Grupos de manifestantes acuden a plazas, a las puertas de las embajadas rusas en ciudades en todo el mundo para denunciar la invasión a Ucrania. Además, monumentos de todo el mundo se iluminan con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana en solidaridad con ese país. En Rusia, miles de ciudadanos tomaron las calles de Moscú, San Petersburgo y otras 51 ciudades del país para protestar contra la invasión de Ucrania lanzada por el presidente Vladimir Putin. En medio de las detenciones en Rusia, hay gente que aún apoya a Boris Yeltsin en su invasión a Ucrania. Ivana Dromenik dijo: tenemos una actitud positiva hacia Ucrania. La operación se lleva a cabo solo contra nazis, fascistas y aquellos que tienen a civiles como rehenes con armas en sus manos. En Berlín, unas 60.000 personas salieron a las calles para apoyar a Ucrania y condenar la invasión de Rusia. En el Vaticano, el Papa volvió a condenar la invasión y dijo: en nombre de Dios, hay que detener esta masacre. Frente a la barbarie de la matanza de niños, personas inocentes, civiles indefensos, no hay razones estratégicas que se sostengan. Lo único que se debe hacer es poner fin a la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios. En tanto, en la zona de guerra, las fuerzas militares de Rusia mantuvieron este lunes su castigo para capturar la capital de Ucrania con combates y fuego de artillería en los suburbios de Kiev después de que un ataque aéreo en una base militar cerca de la frontera con Polonia acercaba peligrosamente la guerra a las puertas de la OTAN. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Avanzamos ahora en noticias de América Latina.
En relativa calma, Colombia eligió un nuevo Congreso y las elecciones representaron un amplio repunte de los partidos alternativos y definieron el conjunto de candidatos presidenciales. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
La democracia, la libertad y la economía serán tres de los temas fuertes sobre los que profundizarán los candidatos a la presidencia de Colombia en su apretada campaña por las elecciones del próximo 29 de mayo. El exguerrillero Gustavo Petro, de ideas comunistas, jefe del Pacto Histórico, renovó su llamado a todos los grupos para que lo apoyen en su elección presidencial y al enviar su mensaje tras los resultados del domingo dijo:
el Pacto Histórico, en mi opinión, debe dar el paso hacia la configuración de un gran frente amplio democrático en Colombia que gane definitivamente y sólidamente las mayorías nacionales.
Entre tanto, el candidato del llamado centro, Federico Gutiérrez, cercano al ala conservadora, respondió que la democracia está en peligro con las propuestas populistas de Petro.
Lo que yo sí estoy seguro es que todos aquellos que defendamos democracia y libertades debemos buscar la forma de ir unidos a primera vuelta, es lo que yo voy a seguir defendiendo. Yo sí voy a llamar a muchos sectores y yo sí les voy a decir que cuidemos el país. En mi concepto, cuando el país está en riesgo, en términos democráticos, donde hay propuestas populistas y autoritarias en el camino, esto no es un juego. Y yo también le quiero hablar a la gente, sobre todo a los colombianos. Tengamos mucho cuidado con el proceso que viene. Lo que sigue es un camino importante para tomar las mejores decisiones por Colombia.
El también candidato Sergio Fajardo, que formó un movimiento de centro socialista, buscará la unión de los colombianos que están en contra de los extremos políticos.
Y nosotros, pues quedamos en la posición que quedamos, con una tarea muy grande, empezando por juntarnos entre nosotros, unirnos, estar a la altura del reto que tenemos con el país de mayorías.
A los tres candidatos anteriores se unirán en esta campaña electoral otros candidatos, entre ellos Óscar Zuluaga, del Centro Democrático, Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández y Enrique Gómez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Los siete opositores que aspiraban a la presidencia de Nicaragua y fueron detenidos por el régimen de Daniel Ortega antes de las elecciones de noviembre pasado han sido declarados culpables en juicios espurios, según abogados de derechos humanos.
Se trata de Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Noel Vidaurre.
Todos los veredictos contra los candidatos presidenciales carecen de argumentos, dijeron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos menos Nicaragua nunca más.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció las condenas en su cuenta de Twitter.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndole su sintonía a través de nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones. Gracias, muy buenas tardes.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos esta segunda media hora. En esta segunda media hora vamos a escuchar un mensaje de voz que ha enviado el cuentapropista holguinero Josvany Rosel García Caso, condenado por participar el 11 de julio y sobre todo donde reivindica su posición ante el régimen. También tendremos información con respecto a la salida del médico cubano Manuel Guerra, también lo que le ha pasado a un pastor evangélico, Enrique de Jesús Fundora, que ha hecho que el régimen lo haya obligado a exiliarse. Tomás Cardoso además estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que los deportes con Edemio Navas. Seguimos aquí acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a Noticias de Cuba.
El cuentapropista holguinero Josvany Rosel García Caso, condenado por su participación en las protestas populares del 11 de julio pasado, en un audio enviado desde la cárcel provincial, califica de manipulación mediática un video que fue filmado en el penal por un equipo de la televisión cubana.
Josvany García Caso, preso político del 11 de julio en Holguín, sancionado a 20 años de privación de libertad por el delito de sedición. La causa que me motiva a hacer este audio es por los videos manipulados que la dictadura comunista Castro Canel ha utilizado para intentar hacer creer que la mayoría de los manifestantes del 11 de julio se sienten arrepentidos. Primero, tenemos que entender que entre los manifestantes del 11 de julio hubo todo tipo de personas. Unos que estamos dispuestos a todo por ver a Cuba libre y otros que quieren ver a Cuba libre pero no están dispuestos a todo. Yo, ni en lo más mínimo, me arrepiento de nada. ¿Cómo podría arrepentirme de querer ver a mi país libre de una dictadura comunista que nos tiene sumergidos por más de 60 años en extrema miseria y violando todos nuestros derechos humanos? Ese bendito 11 de julio no solo marcó un antes y un después del inicio del fin del comunismo en Cuba, también nos mostró el peor rostro de la dictadura. Si entre los manifestantes del 11 de julio tuvimos la oportunidad de ser algo consistente por nuestro país y algunos por miedo luego se arrepintió, ojalá y que Dios lo perdone.
Josvany Rosel García Caso, de 33 años de edad, fue sentenciado a 20 años de privación de libertad por el delito de sedición. Es padre de tres niños menores, herrero de profesión, y ya ha realizado dos huelgas de hambre en reclamo de su libertad.
El artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, no se ha comunicado con su familia, como se esperaba tras ser visitado por su abogado el pasado 8 de marzo, y retomar las llamadas telefónicas, las visitas al penal y además que se le lleven provisiones como le corresponde.
La curadora de arte, Claudia Genluí, dijo a Radio Martí que el abogado de Otero Alcántara no ha sido contactado aún por las autoridades para un posible juicio.
No, Luis no ha llamado, así que imagino que sigue en la celda de castigo en la cual estaba. Y no se le ha dicho nada al abogado de iniciar el proceso para el juicio.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio en La Habana en medio de las protestas populares de ese día. Se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia Artemisa, donde ha llevado a cabo dos huelgas de hambre en protestas por la privación de libertad a que ha sido sometido sin ser llevado a un proceso judicial.
El médico cubano Manuel Guerra decidió salir de la isla ante la petición de su madre, preocupada por las amenazas del régimen.
Guerra comentó este fin de semana en Facebook que las autoridades cubanas lo amenazaron en varias ocasiones con llevarlo a prisión y que su madre le suplicó que saliera del país.
El galeno cubano suele ser objeto de las presiones de la seguridad del Estado. Y en octubre del 2021 fue expulsado del hospital donde trabajaba por su posición contraria al gobierno.
Al concluir su mensaje, Guerra dijo textualmente:
"No me fui de Cuba ni ella de mí. Ahora, por el momento, vivo un poco más lejos, pero mi pensamiento permanece en mi tierra, junto a mis raíces, por una Cuba inclusiva, plural y democrática, con todos y para el bien de todos".
El régimen cubano forzó al exilio al pastor Enrique de Jesús Fundora, quien ahora se encuentra solicitando asilo político en Suiza.
De Jesús Fundora, que acompañaba material y espiritualmente a cerca de 40 familias de presos políticos del 11 de julio, contó con un video publicado en redes sociales que lo obligaron a salir de Cuba porque ya tenía abierto un proceso que le daría hasta 30 años de prisión.
Las amenazas del régimen fueron más fuertes en contra de mi persona, me citaron, me levantaron actas de advertencia, etc. El pasado jueves me emboscaron saliendo de la guinera de llevar ayudas, de llevar consuelo a la familia. Me emboscaron entre dos patrullas y me llevaron hasta el punto de control de Pedro Pi. Allí me entraron, me amenazaron, me dijeron, no me pidieron documentos ni nada, lo único que me dijeron: "Usted es el pastor Enrique, sabemos quién es usted, nosotros sabemos lo que usted está haciendo, le queremos decir que tenga cuidado, cualquier cosa le puede pasar en la carretera". De ahí me dijeron: "Usted es un hombre inteligente, sabe que ya le estamos abriendo un proceso, sabe que ya le vamos a echar 30 años de prisión". Ahí también me dijeron que si no salía del país antes de una semana, ellos me iban a apresar con una condena de más de 30 años de prisión. Ahí me hablaron de sedición, ahí me hablaron de todo lo que ellos están haciendo, no solamente conmigo, sino han hecho con todos los demás presos que hoy se encuentran después de manifestarse y mostrar sus declaraciones en contra del régimen. Llaman a mi esposa, un tal Ernesto, de la contrainteligencia militar, al teléfono y le dice: "Queremos hablar contigo para que esto no pase a mayores", y van y ven a mi esposa, entran a mi casa, yo no estaba en mi casa. Mi esposa estaba sola con la niña, ahí la amenazan, le dicen que tienen abierto un caso contra mí, que van a procesarla a ella por complicidad conmigo, que etcétera, etcétera. La amenazan con todo si yo no salía en una semana del país. En ese momento el mundo se cayó, mi familia, mi esposa se dio muy mal, mis amistades, pastores, la junta de nuestro ministerio. El hecho es que hubo un pastor amigo que dijo: "Tranquilo, nosotros sacamos pasaje", me sacó pasaje para aquí, para Zurich, Suiza. La seguridad del Estado me acompañó hasta el aeropuerto con policías hasta que montara en el avión. Bueno, ahora me encuentro en Zurich, en el aeropuerto de Zurich. Me entregué a las autoridades pidiendo refugio, pidiendo socorro. Y aquí me han tratado muy bien las autoridades, aquí me han tratado muy bien todo el mundo. Me tienen en la zona franca del aeropuerto, me retiraron todos los documentos, esperando para presentarme a las autoridades de refugio. Es más o menos la realidad de lo que estoy pasando.
El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos entregó el domingo a 127 haitianos y 3 cubanos a las autoridades de las Bahamas.
Un buen samaritano había alertado a la Guardia Costera el viernes pasado de la presencia de 3 personas que estaban paradas en una isla cerca de Cayo Anguila.
Horas más tarde, el escampavías Harry Slane también acudió al rescate de los haitianos que se encontraban en un velero sobrecargado a unas 41 millas de la costa de Cayo Anguila.
La oficial Salomé Briggs, del Distrito 7, Miami, manifestó que la Guardia Costera patrulla continuamente las aguas alrededor de Haití, la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y las Bahamas para ayudar a prevenir la pérdida de vidas humanas, al tiempo que alertó de los graves riesgos de hacerse a la mar en estos tipos de travesías.
La primera cumbre de cubanos libres en Europa a celebrarse en Bruselas del 19 al 22 de mayo ha lanzado una convocatoria a las asociaciones y plataformas independientes de cubanos en el mundo a presentar proyectos e ideas para debatir durante el cónclave.
Los proyectos deben enviarse antes del 30 de marzo al correo electrónico cubanoslibreseuropa@gmail.com.
Los organizadores de la cumbre, que coordina la Organización Cubanos Libres de Bélgica, sugieren que estas propuestas se centren en los siguientes temas:
la situación de los presos políticos e iniciativas para conseguir su liberación, estrategias diplomáticas y multilaterales, colaboración internacional de cubanos por la libertad, educación cívica e iniciativas ciudadanas para la democracia en Cuba y propuestas para la transición democrática.
Y durante el pasado fin de semana, en el Festival de Cine de Miami 2022, varias películas cubanas pues se transmitieron, así que escuchemos los detalles con Roxana Romero.
El evento, con más de 120 filmes proyectados procedentes de unos 65 países, varios relacionados con Cuba, entre ellos Operación Pedro Pan, El éxodo de los niños cubanos. El documental muestra cómo entre 1960 y 1962, más de 14.000 niños cubanos no acompañados fueron enviados fuera de la isla por sus padres para escapar del represivo gobierno comunista. El éxodo de niños refugiados más grande registrado en el hemisferio occidental en ese entonces. El esfuerzo fue organizado por el Arquidiócesis de Miami y otras agencias católicas en todo el país. Los niños fueron colocados con familiares en refugios temporales o reubicados en 30 estados para permanecer con familias de acogida hasta que pudieran reunirse con sus padres. También la película Opción Cero, que detalla la migración cubana a Estados Unidos, que llegó a asociarse con el fenómeno balsero. Al llegar a la frontera, a los involucrados se les informa sobre el cambio de política de la llamada ley de pies secos, pies mojados, y se les prohíbe continuar. Luego fueron varados en Ciudad de Panamá en situación de ilegalidad. En este limbo migratorio, el director cubano Marcel Beltrán filma el paso de las horas en el campamento y los migrantes le dan acceso a sus grabaciones personales de la travesía. Queens of the Revolution es un retrato de Mejunje, un centro cultural en Santa Clara que allanó el camino para los derechos LGBTQ en Cuba. La película destaca la valentía de las personas que han luchado por sus vidas e identidades durante décadas, serpenteando por las calles de Santa Clara, en las casas de los artistas drag y en el escenario. La película cuenta la historia a través de un coro de voces. Esta comunidad fue violentamente perseguida, pero en lugar de huir, optaron por quedarse y luchar por el cambio en el país que aman. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
12:42, iniciamos la semana, inicia Cuba al día. ¿Y qué nos tienes para esta semana o este inicio de semana, Tomás Cardoso? Buenas tardes.
Bueno, las bienvenidas a esta semana, lunes de arrepentimiento, sobre todo. Trabajo acá. Bienvenido y las gracias por estar contigo, Ariadne, y con Jorge Jauregui aquí en Noticiero. Bueno, en Cuba al día hoy vamos a... El viernes tuvo visita a Leilandes Puentes Vargas, su esposa que está esperando ser llevada a prisión, uh-huh. Lo visitó. Y también tuvo la oportunidad de hablar con Félix Navarro, los dos ahí en Ahuica, y nos va a contar en las condiciones que vio a su esposo y sobre todo a Félix Navarro, que lo vio ahí en la prisión de Ahuica. También desde el sábado se reporta desaparecido desde la prisión donde se encontraba el condenado a 25 años de prisión, Michael Puig Bergoglia, del 11J. Sí. Su esposa en este momento está acudiendo a la Fiscalía en La Habana porque nadie le dice a dónde fue trasladado. Lo trasladaron en horas de la madrugada. Y vamos a estarle dando seguimiento a esta historia. También en Camagüey ya el apodado patriota camagüeyano, uh-huh, dejó la huelga ante la concesión de las autoridades que van a darle atención a los reclamos que él hizo. Y otro preso político en Camagüey ha sido trasladado de penal. Todo esto en el espacio. También vamos a darle seguimiento a la situación del traumatólogo y líder del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, detenido el pasado sábado y amenazado con que le van a imputar de cargos por las denuncias que está sacando, sobre todo de lo que pasa en Holguín. Y vamos también a darle seguimiento a la situación del preso del 11J también, Juan Enrique Pérez Sánchez, que hasta el viernes estuvo en huelga de hambre. Su esposa durante el fin de semana no sabe si sí o si no está en huelga de hambre. Ella se ha lanzado hacia la prisión de Quibicán hoy a buscar noticias, y todo esto esperamos tenerlo en el programa. Y en la segunda parte tendremos un análisis con Elías Amor Bravo. ¿Por qué no hay leche en Cuba? ¿Por qué Cuba en este momento tiene que comprar las bolsas de leche en polvo en Nueva Zelanda, teniendo un mercado mucho más barato y cerca como es el norteamericano, o mejorar las producciones nacionales? En Nueva Zelanda está comprando Cuba leche en polvo, que nos decía el profesor que cuando miró los precios, Cuba paga más la bolsa de leche que lo que cuesta en España, claro, la misma cantidad. Es inconcebible.
Claro.
Vamos a hablar también de la escasez de leche, que es un problema
constante en 63 años.
Entre esas y otras cosas.
Claro que sí, ya saben ustedes la sintonía a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:45, más informaciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunciará un discurso mañana miércoles o el miércoles ante miembros del Congreso de Estados Unidos por videoconferencia. Anunciaron hoy la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.
Zelensky actualizará a la Cámara y al Senado sobre la invasión rusa días después que el Congreso estadounidense aprobó 13.600 millones de dólares en ayuda humanitaria y militar a Ucrania.
Pelosi y Schumer dijeron en una carta a los legisladores que el Congreso sigue firme en su compromiso de apoyar a Ucrania mientras se enfrenta lo que llamaron una agresión cruel y diabólica del presidente ruso Vladimir Putin.
La Casa Blanca reiteró que no tiene intención alguna de enfrentar a las fuerzas rusas en Ucrania, pero siempre defenderá cada pulgada del territorio de los países miembros de la OTAN.
Así lo dijo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan cuando Rusia bombardeó un centro de entrenamiento militar en Ucrania, a poca distancia de la frontera de Polonia.
La embajada de Estados Unidos en Kiev condenó el ataque del sábado en la noche contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, efectivos de Estados Unidos, Polonia, Lituania, Reino Unido, Canadá y otros países entrenaban a fuerzas ucranianas en dicha base.
Acerca del ataque, el vocero del Pentágono, John Kirby, dijo que esto demuestra que los rusos están expandiendo sus objetivos militares.
Y Guatemala se suma a los países del mundo que reciben a ciudadanos ucranianos en busca de refugio. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
Guatemala recibió a los primeros ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra en su país. Se trata de 4 familias conformadas por padres, madres y niños que llegaron al aeropuerto internacional La Aurora, donde fueron recibidos por personal del consulado ucraniano, la Cancillería guatemalteca y autoridades migratorias. Y el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, indicó que estas personas ingresaron legalmente amparadas en el Código de Migración para poder optar a la condición de refugiados.
Son 12 personas en total que entraron a Guatemala con el artículo 68 del Código de Migración, que se les extendió a los que no tenían pasaporte un pase especial por razones humanitarias para garantizar el ingreso y la permanencia aquí en Guatemala.
De las 4 familias, 3 fueron recibidas por los padres que actualmente residen en Guatemala y solicitaron apoyo para traer a sus esposas e hijos, mientras que el cuarto caso se trata de una familia completa. Vyacheslav Ostrenko relata que no fue fácil tomar la decisión, pero busca resguardo para sus hijos.
Es complicado dejar todas casas. Cada uno tiene su casa propia, tiene su vida social, amigos. Y gracias a Dios que nosotros ahora en Guatemala.
Las familias son apoyadas por el consulado de Ucrania en Guatemala, que les brinda albergue, alimentos, medicinas y atención psicológica, mientras autoridades de migración aseguran que se espera la llegada de más ucranianos en los próximos días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Nicaragua mantiene tensas relaciones diplomáticas con varios países e incrementa su aislamiento internacional. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La administración del presidente Daniel Ortega elevó la tensión diplomática con el gobierno de España y retiró de sus funciones al embajador en Nicaragua de ese país, Carlos Antonio Mindense, bajo el argumento de unas supuestas presiones y amenazas injerencistas sobre el diplomático nicaragüense. De acuerdo a la Cancillería nicaragüense, el embajador Mindense estaría siendo sometido a continuas presiones que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática. La semana pasada también trascendió la abrupta salida del país del nuncio apostólico Valdemar Stanislav Somerta, probablemente anticipando una supuesta expulsión que ejecutaría el gobierno sandinista en contra del representante diplomático del Vaticano. Analistas consultados por La Voz de América consideran que el gobierno de Daniel Ortega radicalizó su posición luego de quedarse sin embajadores del Vaticano y España, y el experto Tiziano Breda de Crisis Group expresó su opinión.
Y él hace la no aceptación de cualquier mínima postura, indicación, opinión de cualquier estado con que tenga relaciones sobre asuntos internos y que no se alineen con la retórica oficial.
La tensión diplomática entre Nicaragua y España comenzó hace unos meses, luego de las detenciones ilegales de líderes opositores en el contexto de las votaciones de noviembre, contra lo que España reaccionó varias veces con enérgicas protestas. El analista político y exaspirante presidencial Luis Fleis dijo a La Voz de América que el gobierno sandinista se aísla cada día más de la comunidad internacional.
Ya es un paria internacional que, aunque ciertos países mantienen representación diplomática, solo lo hacen por darle seguimiento, pero no lo reconocen.
También el gobierno de Colombia ordenó en febrero el retorno al país de su embajador en Nicaragua, Alfredo Range. La reacción de la Cancillería de este país viene acompañada de una nota formal de protesta y se produjo después de que el mandatario Daniel Ortega insistió en calificar a Colombia como un narcoestado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El lanzamiento de 12 misiles desde Irán en la ciudad iraquí de Erbil provocó la reacción airada de las autoridades de Irak, que han condenado el ataque como una agresión a su soberanía nacional.
Se debe resistir con firmeza los intentos de hundir al país en el caos, dijo el presidente iraquí, el kurdo Bahram Saleh. El mandatario atribuyó el incidente a un intento de sabotear la formación de gobierno que se está negociando entre las distintas fuerzas políticas tras las elecciones legislativas de octubre pasado.
El primer ministro Mustafa al-Kassemi indicó que el lanzamiento de misiles contra Erbil fue un ataque a la seguridad del pueblo de Irak.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el lanzamiento y dijo que fue una violación flagrante de la soberanía de Irak. También comentó que no hay indicios de que el ataque fue contra instalaciones de Estados Unidos en la zona.
Y millones de personas confinadas en China se enfrentan a un brote récord de casos de COVID-19, la cifra más alta en 2 años. La agencia AFP tiene los detalles.
China confinó el domingo a millones de personas tras registrar casi 4.000 infecciones de COVID-19 en 24 horas, la cifra más alta en 2 años. 19 provincias enfrentan brotes de las variantes Omicron y Delta del coronavirus. En Shanghai, la ciudad más poblada de China con más de 25 millones de habitantes, los barrios fueron acordonados, mientras que los centros comerciales, restaurantes y escuelas fueron cerrados. En barrios y otros lugares, la gente está siendo confinada en sus corporativos y oficinas, así que es mejor trabajar desde casa y reducir el movimiento. China, donde el coronavirus fue detectado por primera vez a finales de 2019, ha seguido una política estricta de cero COVID con confinamientos, restricciones de viaje y pruebas masivas cuando se detectan focos infecciosos.
A las 12:52 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Skopje, Macedonia del Norte. El jefe de política exterior de la Unión Europea dice que el bloque de 27 países está finalizando una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania.
Viena, la agencia nuclear de la ONU expresa preocupación por la situación del personal de la antigua planta nuclear de Chernóbil en Ucrania, que ha dejado de realizar tareas de mantenimiento y reparación de equipos debido a la situación de estrés y fatiga en la que se encuentra.
Sydney, el gobierno de Australia inició junto a Holanda acciones legales contra Rusia por el derribo del vuelo MH17, que en 2014 fue alcanzado por un misil mientras volaba sobre el este de Ucrania.
Seúl, Corea del Sur, afirma haber detectado señales de que el régimen norcoreano prepara una nueva prueba de tecnología de misiles balísticos de alcance intercontinental, que podría tener lugar esta semana, según adelantó una fuente del gobierno surcoreano a la agencia Yonhap. ...12:54... Edemio Navas ya está con nosotros con las noticias de los deportes. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubitaro. Y efectivamente, como señalaste, faltan 6 para la 1:00 p.m. en este nuevo horario que tenemos. Bueno, señores, ayer domingo por la tarde el equipo Rockies de Colorado dio a conocer que contrató por una temporada al ya veterano torpedero cubano, el habanero José Candelita Iglesias. Y bueno, todo parece indicar de que con la entrada de Candelita Iglesias, el torpedero regular de ese equipo, Trevor Story, no va a seguir más con este equipo. Iglesias bateó en el año 2021 para un buen promedio para un torpedero defensivo, 271 en 114 partidos con los Angelinos de Los Ángeles y 23 encuentros con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Ya va para 33 años Candelita Iglesias, quien en el 2015 participó en el Juego de las Estrellas con el equipo de la Liga Americana cuando militó ese año con la novena de los Tigres de Detroit. Y el organismo rector del boxeo profesional de Gran Bretaña dijo que no permitiría que los boxeadores registrados con licencia de Rusia y Bielorrusia peleen en Gran Bretaña. Incluso se está hablando de la posibilidad de que el Canelo Álvarez, quien debe enfrentarse próximamente el 7 de mayo venidero contra un ruso, Dmitry Bivol, en Las Vegas, están pidiendo de que se cancele este combate. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, en la jornada de ayer domingo, el equipo de Phoenix volvió a derrotar a los Lakers de Los Ángeles, esta vez 140 puntos por 111, pese a que LeBron James terminó con los Lakers con 31 puntos. El Phoenix se mantiene cómodamente en primer lugar en la Conferencia del Este con 54 victorias y 14 derrotas. El Heat aparece primero por el Este, seguido por Filadelfia, Milwaukee, Chicago y Boston. El equipo de Juanito Pendaza. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
El actor Tom Hanks será Gepetto en una nueva versión de Pinocho. La película se estrenará en Disney Plus en el mes de septiembre de este año. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Pinocho, uno de los clásicos más clásicos de Disney, tendrá una nueva versión. Tom Hanks hace el papel de Gepetto en la versión que está desarrollando el servicio de streaming Disney Plus. Benjamin Ainsworth proporciona la voz de Pinocho. La película también está protagonizada por Cynthia Erivo y Luke Evans. Joseph Gordon-Levitt será la voz de Jiminy Cricket. Robert Zemeckis, de Forrest Gump, dirigirá Pinocho. Alan Silvestri, también de Forrest Gump, y Glenn Ballard contribuirán con nuevos temas musicales junto a las canciones del original de 1940. Disney tiene previsto hacer lo mismo con otros títulos como Aladino, El Lion King y Cinderella, La Cenicienta. El nuevo Pinocho se estrenará en Disney Plus en el mes de septiembre. Emilio Delgado, el actor mejor conocido por su papel de Luis Rodríguez, propietario de la tienda de reparaciones en el programa de televisión Sesame Street, Plaza Sésamo, falleció a los 81 años. Mexicano-estadounidense, nacido en California y criado en México, Delgado comenzó su carrera como actor a finales de los años 60. El casting de Emilio Delgado en Plaza Sésamo fue parte de una iniciativa para mejorar los segmentos en español del programa y atraer a un mayor público hispano. En la cartelera Hot 100 de esta semana, el tema We Don't Talk About Bruno de la película de Disney Encanto ocupa la segunda posición, desplazado del primer lugar por Heatwaves, The Glass Animal. Alejandro Escalona, Voz de América.
tiempo de repasar nuestros titulares. La Fiscalía Municipal de Bayamo pide sanciones de hasta 16 años de cárcel para manifestantes del 11 de julio.
Concluso para sentencia un tribunal militar el juicio contra 33 personas que participaron en las protestas en Huira de Melena.
19 damas de blanco fueron detenidas en medio de su campaña por la libertad de los presos políticos.
Rusia escala el nivel de conflicto en Ucrania al atacar con misiles una base militar cerca de la frontera con Polonia.
Asciende a 2,8 millones la cifra de ucranianos que han huido de la invasión rusa, según la agencia de la ONU para los refugiados.
Colombia eligió un nuevo Congreso y los candidatos que se enfrentarán por la presidencia.
Y en Nicaragua declaran culpables a los 7 candidatos presidenciales opositores a Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Hasta mañana, muy buenas tardes.